Bien, hermano, en esta noche quisiéramos tener una meditación básicamente introductoria, enfocada en darle a nuestros amados hermanos que son aspirantes a miembros de esta iglesia algunas de las perspectivas bíblicas que son requisitos para ser miembro de esta iglesia local. Cuando alguien se propone enrolarse en el contexto de una iglesia local como miembro, hay requisitos que la palabra de Dios establece que deben de ser observados por la iglesia local, pero también por la propia persona que va a ser admitida como miembro. Porque cuando alguien asume la responsabilidad de la membresía en una iglesia local, por un lado, asume una tremenda responsabilidad, y por otro lado también, en ese mismo contexto, esa membresía le abre las puertas para el disfrute de insignes privilegios que solamente los amados de Dios podrán disfrutar en esta tierra. Y en ese sentido, la iglesia está llamada a evaluar, considerar los caminos de aquellos que admite como miembros. Y de manera particular es la responsabilidad de los pastores colocar la plomada de la ley de Dios, de la palabra de Dios, del Evangelio, para evaluar y considerar la piedad personal, la profesión de fe, que esos hermanos y hermanas que aspiran a miembro de la iglesia profesan. Obviamente, lo primero es lo primero. ¿Cuál es el primer requisito para que alguien sea admitido como miembro de la iglesia? Y a partir de allí, para que pueda así disfrutar de los privilegios que brinda la membresía de la iglesia local. Bueno, lo primero es haber nacido de nuevo. El nuevo nacimiento es la primera credencial que debe recibir todo hermano, toda hermana que ha de ser admitido como un miembro de la iglesia local. Un nuevo nacimiento es esa experiencia por la cual el creyente recibe la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a partir de la cual es cualificado para ser un miembro de ese cuerpo glorioso de nuestro Señor, llamado la iglesia. Ahora, esa frase, nuevo nacimiento, no es una frase hueca o vacía. No es una frase filosófica que usted no le encuentra dónde inicia o dónde termina. No. El nuevo nacimiento es algo que posee contenido, posee sustancia. El nuevo nacimiento es una realidad espiritual que puede ser fácilmente comprobada, puede ser fácilmente demostrada, evidenciada. Podemos conocer las cualidades de alguien que ha nacido de nuevo. De la misma manera que sabemos cuando un niño es alumbrado desde el vientre de la madre con vida, por las evidencias de vida que manifiesta ese bebé, de la misma manera también podemos cerciorarnos cuando alguien ha experimentado en su vida el nuevo nacimiento. Los frutos son las evidencias que establece el Espíritu Santo en la vida de la persona que nos permiten a nosotros cerciorarnos de que esa persona ha experimentado esa realidad que describe la Biblia como un nuevo nacimiento. ¿Y cuáles son las evidencias del nuevo nacimiento? Que sin lugar a duda estarán presentes en todos aquellos que aspiran a ser parte de la iglesia del Señor. Bueno, una persona que ha nacido de nuevo, entre las cualidades que podemos distinguir en esta persona es su amor creciente por el Señor Jesucristo. Su amor creciente por el Señor Jesucristo. No es posible que alguien haya experimentado un nuevo nacimiento si mantiene una vida de desafecto por el Señor. Tan pronto una persona experimenta esa realidad espiritual del nuevo nacimiento, le veremos cómo crece su amor personal por el Señor Jesucristo. Y cuando hablamos del amor por el Señor Jesucristo, con ello nos estamos refiriendo a esa relación personal, sacrificial, en la cual el creyente se involucra con su Salvador. Nos referimos a esa relación santificadora en la cual el creyente se involucra con el Señor. Nos referimos a esa relación de entrega plena y completa de toda su vida a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De eso es que estamos hablando cuando hablamos de amar de manera suprema y real a nuestro Salvador por encima de todas las criaturas. Entre todas las flores del paraíso que crecen en nuestros corazones, sin lugar a duda que el amor al Señor Jesucristo será la que más se destaca en nuestras vidas. Son muchas las gracias que florecen en el alma humana a partir del nuevo nacimiento. Pero ninguna gracia florecerá y será tan perfumada como el amor que profesa un creyente por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El amor a nuestro Señor es lo que lleva al creyente a renunciar a todo lo que el mundo le ofrece para vivir una vida que agrada a su Señor y amante Salvador. No habrá absolutamente nada que el Señor le demande que Él no esté dispuesto a entregárselo de manera gozosa e instantánea. ¿Qué hay más valioso para el ser humano? Su propia libertad. La libertad para vivir a sus anchas, según el designio de sus conveniencias personales. Una persona que ama al Señor Jesucristo entrega en las manos del Señor las riendas de su voluntad para dedicarse a partir de allí a vivir para hacer la voluntad de Cristo por encima de sus propios intereses peculiares, personales, etcétera. Quien ama al Señor no tendrá ningún inconveniente en sacrificar todo lo que deba de sacrificar conforme a lo que Dios demanda de él, con tal de vivir para agradar al Señor y no para agradarse a sí mismo. Quien ama al Señor Jesucristo, veremos cómo en él se opera una profunda convicción acerca de quién él era antes de haber experimentado el nuevo nacimiento y quién él es a partir de la experiencia del nuevo nacimiento cuando le entregó su vida al Señor Jesucristo. A partir de allí, la persona empezará a experimentar en su vida un agudo interés. Un agudo interés por los negocios del Señor. En todo tiempo y en todo lugar, él vivirá para eso. Para servirle a los intereses de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso es amor. Amor por el Señor. Y mis amados hermanos, no es difícil observar a alguien que ciertamente ama a Cristo. Sus frutos de labios no dejan lugar a duda de dónde está su corazón, de qué está lleno su corazón, cuál es la pasión dominante de su corazón, porque de la abundancia del corazón, de eso habla la boca. Quien ama al Señor Jesucristo será una persona que usted lo verá constantemente hablando de las excelencias, de las bellezas, de la gloria del Señor Jesucristo. Continuamente estará hablando de eso. Donde quiera que llegue y a quien sea con quien se relacione, le estará hablando de la gloria de su Señor y Salvador Jesucristo. Cuando usted ve a una gente que habla muy poco o muy escasamente y puede ser calificado como un cristiano de la secreta, usted puede estar plenamente seguro de que está delante de alguien con una calidad de amor muy deficiente por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando un hombre o una mujer experimentan el nuevo nacimiento, el amor y la pasión por el Señor y Salvador de su alma, como el sol cuando sale en su cenit, no podrá ser ignorado por los demás que están a su alrededor. Será algo tangible y evidente como la propia luz que emana del sol o de una lámpara en lugar oscuro. No será posible ocultarse de ella, no percibirse de ella, porque es una realidad constante y sonante, donde quiera que llega, donde quiera que va, con quien quiera que se relacione. Amados hermanos, el amor por el Señor Jesucristo es una gracia que pone en evidencia que se ha nacido de nuevo. Quien no ama al Salvador y Señor Jesucristo, simple y llanamente, aún está muerto en sus delitos y pecados. No ha conocido la verdad, no ha conocido el camino, no ha conocido la vida por la cual empezará a amar al Señor. Otra de las gracias patente en aquellos hombres y mujeres que han experimentado el nuevo nacimiento es el arrepentimiento para vida. El arrepentimiento para vida se pone en evidencia en la persona que ha experimentado un nuevo nacimiento. Y es algo bien fácil identificar a alguien que se ha arrepentido. Como sabemos, el término arrepentimiento significa dar la espalda. Usted era un buen incrédulo. No creía en Dios, no creía en su palabra. No creía en sus promesas. No creía en ese mensaje de salvación y vida eterna que Él ofrece gratuitamente. Tan pronto una persona experimenta el nuevo nacimiento, de incrédulo se convierte en un creyente. En un creyente. de impío se convierte en un pío. De alguien que ama, que odiaba a Dios, se convierte en un hombre que ama entrañablemente al Señor. Eso es arrepentimiento. De una persona que andaba en las tinieblas, de repente ahora empieza a andar y a gustar la vida en luz. Eso es arrepentimiento. La persona estaba muerta en sus delitos y pecados y de pronto la persona experimenta la conciencia de que ha experimentado una nueva vida en Cristo Jesús. Eso es arrepentimiento. Aquellas cosas que usted odiaba, despreciaba, menospreciaba, socavaba, como la lectura de la palabra de Dios, como la asistencia fiel para estar en la presencia del Señor en medio de los cultos, como el compartir el Evangelio a los perdidos. Esas cosas que usted odiaba y rechazaba como malas, a partir del nuevo nacimiento, a partir del arrepentimiento, usted empieza a valorarla como la cosa más sublime que en este mundo usted puede experimentar. Empieza a amar lo que Dios ama y a aborrecer lo que Dios aborrece. Eso es arrepentimiento. Eso es arrepentimiento. Hay una inversión. Hay una inversión que se produce en el corazón humano. En donde usted empieza a rechazar lo que antes buscaba desde el mundo y empieza a amar lo que antes rechazaba desde la provisión de Dios para su vida. Eso es arrepentimiento. Cuando alguien ha nacido de nuevo, ama profundamente al Señor Jesucristo y se arrepiente de todo aquello que en el mundo y en su propia vida era opuesto a la gracia de Dios, era opuesto al gobierno del Señor Jesucristo, era opuesto a la voluntad de Dios para su vida. Cuando alguien nace de nuevo, empieza a profesar o a ejercer una fe evangélica en Cristo para ser salvador y Señor de su vida, empieza a experimentar en su vida una fe y confianza plena en todas y en cada una de las promesas particulares que Cristo hace. Pero también empieza a profesar una fe real y auténtica en las amenazas que Dios hace por causa del pecado, de la infidelidad, etc. ¿Se cree en eso? Una manera fácil de saber si alguien tiene fe, fe evangélica, fe bautista, fe reformada, no la fe que anda por ahí, fe en la fe. Yo tengo fe, sí, pero ¿fe en qué? Yo tengo fe en la fe. No, fe en la promesa de Dios y en las amenazas. Hermano, una manera de saber si la fe es evangélica es saber, es investigar cuánto cree en las amenazas de Dios. Cuánto cree en las promesas de Dios. Eso nos habla de la cualidad de su fe. Cuán evangélica es su fe. Cuán real es su fe. Cuánto esa fe procede del nuevo nacimiento o simple y llanamente una fe intelectual nacida propiamente de lo que la palabra llama la fe de los demonios, que creen y tiemblan. Cuando alguien tiene un nuevo nacimiento como una realidad constante y sonante en su vida, otra marca que identifica que esa persona ha nacido de nuevo es la humildad sincera con que se conduce en su trato con Dios primero y en su trato con sus semejantes en segundo lugar. La humildad sincera. Y creo que el hijo pródigo es el ejemplo cumbre que habla de la humildad de todo aquel que ciertamente ha experimentado en su vida el nuevo nacimiento. El hijo pródigo concluyó diciendo, no soy digno de ser llamado tu hijo. Eso describe el nivel de humildad y de convicción en que este hombre cayó tan pronto experimentó la gracia del nuevo nacimiento en medio de esa pocilga donde se encontraba. Y amados hermanos, esa humildad sincera es una marca distintiva que nos hace muy semejante al carácter de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nada nos hará tan parecidos al Señor como la humildad de espíritu. Sabremos que tenemos el Espíritu de Cristo morando en nuestros corazones. ¿Y cómo lo sabremos? Por la humildad simple y sencilla en nuestro trato con Dios y en nuestro trato con los demás. Aquellos que han nacido de nuevo han de ser identificados también por su disposición continua a mortificar sus pecados. La autonegación, en otras palabras, es una marca indeleble que muestra el carácter de aquellos hombres y mujeres que han nacido de nuevo. Con Pablo continuamente les oiremos decir, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Y cuando hablamos de autonegación, estamos hablando del polo opuesto del egoísmo craso que caracteriza e identifica a los impíos. Una persona humilde que mortifica sus pecados, que se niega a sí mismo, tendrá un ego bien bajito continuamente. Tendrá un ego bien bajito. Procurará cada día cortarlo como el césped de la grama para mantener su orgullo a ras de tierra. Una persona que ha nacido de nuevo vivirá dedicado continuamente todos los días de su vida a vivir para el honor y la gloria de aquel que le salvó, de aquel que le trajo de las tinieblas a su luz admirable. Vivirá para eso. Todos sus actos, todas sus acciones estarán encaminadas a buscar la promoción del honor y de la gloria de su amante, Señor y Salvador. Vivirá para eso. Ese será su deleite, eso será el azúcar que endulzará sobre todo aquellos deberes que son amargos como ajenjo. Porque hay deberes que son amargos como ajenjo. Ahora, ¿qué lo endulzará? La búsqueda de la gloria de nuestro Señor Jesucristo en el cumplimiento fiel y cabal de esos deberes amargos que tenemos que cumplir. Hay tantas circunstancias que amargan nuestras vidas y muchas veces contrario a lo que queremos, contrario a lo que deseamos, contrario a nuestros propios intereses, golpeamos nuestro cuerpo y lo ponemos en servidumbre. ¿Por qué? Porque nuestro fin en esta vida no es gloriarnos a nosotros mismos, sino gloriarnos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, haciendo su voluntad. Haciendo su voluntad. Una persona que ha nacido de nuevo mostrará su nuevo nacimiento a través de una vida permanente de oración. Y la oración en ese tenor debemos aquí de verla como el hálito de vida de su subsistencia espiritual. El hálito de vida de su subsistencia espiritual no es otra cosa sino que su vida continua de oración. Así como el cuerpo depende del aire que aspiran los pulmones, asimismo también la subsistencia espiritual está entrañablemente ligada a nuestra vida de comunión con Dios a través del ejercicio continuo de la oración. No puede clamar que tiene vida espiritual quien no ora. No puede clamar que tiene vida física quien no respira. Porque lo que es la respiración para el cuerpo, lo es la vida de oración para el creyente en su vida espiritual, para su alma. Cada necesidad y circunstancia que experimente el ser humano en su vida ha de ser una poderosa motivación, un recurso que la gracia de Dios ha de usar para doblar nuestra rodilla en la búsqueda y consecución de esa merced que nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestra familia, nuestro entorno necesita satisfacer. De ahí, mis amados hermanos, por la gran y apremiante necesidad que tenemos de respirar, Dios ha puesto en nosotros unos poderosos pulmones que nos capacitan para eso. De la misma manera también, por la apremiante necesidad que tenemos de comunión con Él, Él ha puesto en nuestras manos un poderoso medio de gracia, la oración. Para que podamos continuamente mantener ese medio de gracia supliendo cada gota de oxígeno espiritual que necesita nuestras almas, que necesitan nuestras almas. ¿Cuán necesario es el oxígeno para tu alma? Deja de respirar 3 minutos. Y te garantizo que te van a cantar, cara a cara, le veremos. Pero tú no estarás en ese coro. Otros cantarán, cara a cara, le veremos. Pero tú no estarás en ese coro cantando. Tú serás el motivo de inspiración para cantar ese coro. Porque tú estarás en la famosa cajita rectangular, listo para ser despachado para el cementerio. Amados hermanos, la razón por la cual encontramos a tantos creyentes asmáticos, que muchas veces hay que andar con un tanque de oxígeno encima para poderle poner en sus narices, se debe fundamentalmente a su escasa, pírrica, pobre, miserable vida de oración. Tan pronto un creyente experimenta esa realidad del nuevo nacimiento, a partir de allí la vida de oración se convierte en él en algo tan vital como la respiración para su cuerpo. Y mis amados hermanos, cuando estamos delante de alguien que usted no lo ve orando, usted está delante de un cadáver. de un muerto espiritual, no ha nacido de nuevo. Por eso tenemos profunda preocupación con aquellos hermanos y hermanas que dicen que nacieron de nuevo, y aquí hay un culto de oración los miércoles, y sin que tengan una razón y motivo que justifique con una limpia conciencia delante de Dios su ausencia, se quedan. No hemos de extrañar que sean asmáticos. No hemos de extrañar que continuamente tienen que andar con un tanque de oxígeno en la espalda. ¿Por qué? No están respirando. El clima celestial que se respira a través de la oración. Aquellos que han experimentado el nuevo nacimiento se identifican porque los mismos cultivan, y hablo de cultivar, una palabra tomada del lenguaje de la agricultura, cultivan una relación de amor. ¿Con quiénes? Con los miembros de la familia de Dios, los cuales son llamados en la Biblia sus hermanos, porque tienen como padre común a Dios el Padre. Los veremos cultivando una relación constante y creciente de amor por cada uno de esos hermanos y hermanas que forman la iglesia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En ese sentido, cuando hablamos de amor, nos referimos no a tiempo para cherchar, simple y llanamente, nos referimos a procurar con seriedad y entrega el bienestar y la felicidad temporal y eterna de nuestros hermanos, colocándolos a ellos como prioridad en nuestras vidas, primero que nada para mantener una vida de oración consistente por sus necesidades espirituales y por sus necesidades materiales, a fin de que los mismos puedan alcanzar la estatura de la plenitud de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como Pablo oraba por los colosenses, dice él, no ceso de orar por vosotros hasta que hayáis alcanzado, ¿qué cosa? La plenitud de su conocimiento. El premio mayor para sus vidas. De ahí, mis amados hermanos, que una evidencia de que alguien ha nacido de nuevo es su trato amoroso, creciente, cultivado de amor por sus hermanos. Y amados hermanos, el amor a los hermanos tiene muchas aristas. Aquí simplemente estamos esbozando a manera general los principios o rasgos generales que deben adornar la vida de un creyente para ser parte de la iglesia y disfrutar de los privilegios. Pero quiero aquí dar también una nota en ese sentido. Uno de los deberes que asume un creyente cuando se hace miembro de la iglesia es, ¿cuál? Y esto lo repetimos a todo el mundo cada vez que tenemos una cita pre-membresía. Hermano, te está comprometiendo a amar de manera decidida, voluntaria, libre y espontánea a ese hermanito, a esa hermanita que forma parte de Iglesia Bíblica de la Trinidad. Y en ese sentido tiene que entregarte a cultivar tal cosa. Tu amor no debe ser diferencial de ese amor que hace acepción de persona, no. Debe ser objeto de tu amor cada hombre y mujer, sea adulto, sea joven, sea hembra, sea varón, sea de clase alta, de clase media, de clase baja, sea culto o inculto, debe de amarle entrañablemente. Cada hermano aquí de tu parte o de tus labios debe de recibir un ósculo santo, un ósculo santo, sin acepción de persona. sean dominicanos, haitianos, gringos, lo que sea. Lo natural es que usted cultive una relación con aquellos que tienen más afinidad con usted. Es lo natural, ¿verdad? Es de su generación, tiene la misma profesión, los mismos intereses, etcétera, etcétera. Y es natural que ahí su carro camina sin gasolina. Hermano, ciertamente hay hermanos que usted tiene que poner, llenarle el tanque a su carro de gasolina para usted caminar junto con ese hermano, junto con esa hermana. Porque qué pesado, qué pesada es la relación con esa persona. Cultivar una relación de amistad y de comunión con alguien que no está sintonizado con nuestros intereses, con nuestras preferencias, con nuestros ideales, con nuestras metas. Hermanos, muchas veces es cuesta arriba, pero ahí es donde precisamente se requiere la actitud del agricultor si queremos cosechar. La tierra es mala, la hierba mala no cesa de nacer, por más que se deshierve. Usted va y a los 3 días usted encuentra otra vez montón de hierba mala que usted la arrancó, la recogió y la quemó, pero la semilla que dejó al poco rato usted ve cómo fluye. Y hermanos, hay relaciones que son así, que usted para poderla desarrollar tiene que cultivar la actitud del agricultor. Y no de ciertos agricultores vagos que limpian una vez y se van por ahí y vuelven a los 3 meses a ver si aparece algo en el conuco. No, hermano, es una actitud continua, permanente, día por día. Es su deber examinar su relación y su trato personal hacia el hermano fulano, hacia la hermana fulana. Averiguar cuáles son sus necesidades y circunstancias, sobre todo adversas, que está enfrentando. Interesarse por esa persona, visitarla, llamarla, preguntar por ella a quien usted sabe está cerca de esa persona para conocer de sus interioridades personales, familiares, laborales, etc. Cuando usted venga a la iglesia, no venga con la mentalidad de que ¿cuánto me saludaron? No, vaya con la mentalidad, ¿a cuánto usted saludó primero? ¿Quién me falta por saludar? No es quién no me saludó, no. Vaya y pregunte, ¿a quién usted no ha saludado? ¿A quién usted no le ha dado un ósculo santo? ¿A quién usted no le ha dado un buen abrazo de bienvenida? ¡Qué bueno que te veo de nuevo! ¿Cómo tú te llamas? ¿Cuál es tu teléfono? Hermano, esa comunión, eso es comunión. Y en la medida que la iglesia crece, en la medida que crece la iglesia, mis amados hermanos, el trabajo es más arduo. Hay más territorio que cultivar. Porque hay más gente a quien amar. Hay más gente a quien dispensarle la atención debida. Hay más gente a quien conocer. Hay más gente con quien practicar la comunión, la amistad y ejercer el amor fraterno. En ese sentido, mis amados hermanos, una persona que usted ve indiferente a sus hermanos, que dice que es cristiano, ahí hay problema realmente. Ahí hay problema. Que Dios nos conceda que estas gracias del Espíritu de Dios no solamente sean realidades espirituales en los que Cristo está agregando a esta iglesia, añadiendo a esta iglesia, sino de cada uno de nosotros, los que ya estamos aquí hace tiempo. que eso sea el poderoso motor que atraiga a otros, el poderoso imán que atraiga a otros a desear tener un vínculo santo con nosotros a través de la membresía de la iglesia. Hermanos, que Dios nos ayude a mostrar al mundo que hemos nacido de nuevo. Esa es la cédula de identidad del cristiano. La portamos en la cartera. Si no la tiene, ¿qué tú debes de hacer? Ve a la junta. Ve a la junta. Ve a la junta, que ahí te la van a proveer. Gratuitamente. Sin dar un yele. Ve a la junta. ¿A qué junta tú debes de ir? A la que dirige este señor Rosario. No a la junta celestial que dirige el Señor Jesucristo. Él te dotará de un nuevo nacimiento para que tenga a partir de ahí una nueva identidad, una identidad celestial. Él es quien la da. No te quedes sin esa identidad, porque sin esa cédula tú no podrás entrar al cielo. En la puerta de entrada, présteme la cédula. ¿Te nota en el padrón? ¿Lo buscan ahí de una vez? Ah, pero usted no está inscrito en el libro de la vida del Cordero. Su nombre no está registrado en el padrón celestial. Inscríbase en ese padrón. Esa gracia la provee el Espíritu Santo. Confía en Cristo y Él hará en usted lo que usted nunca ha podido hacer por su vida. Él lo hará a partir de ahí. Él lo hará. Él te hará una nueva criatura y te dará toda la gracia para que tú seas y viva una nueva, siendo una nueva criatura. Con una nueva vida para la gloria de Dios y tu felicidad. Y tu felicidad. Tu gozo, tu deleite aquí en el mundo. Que Dios te ayude a inscribirte en el padrón celestial. Oremos. Señor, queremos agradecerte en esta noche. Tu palabra, ella es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Te imploramos, oh Señor, que tu Espíritu Santo traiga a nosotros este retrato de tu gracia en nuestros corazones, que podamos allí distinguir los aspectos de nuestra vida cristiana. Ayúdanos, Señor, a mejorar en cada uno de ellos, para que la imagen de Cristo sea cada vez más y más palpable en nuestro carácter. Oh Señor, mira aquellos que aún no han inscrito su nombre en el libro de la vida del Cordero, porque aún no han nacido de nuevo. Te imploramos que tú tengas a bien salvarle, por amor y misericordia para con sus almas. Danos un tiempo especial de santa cena en esta noche. Padre, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.